Amén.
Amen.
Amén.
Amen. Amen.
Okay. Amén. Amén. Muy bien. La cosa más grande que yo haya hecho fue enamorarme de Jesús. ¿Se sienten de esa manera? Amén. Amén. Gracias, músicos. Conocerlo es amarlo. Y amarlo es servirlo. Amén. Leamos de Gálatas 5:22. Vamos a entrar directo en este mensaje porque no sé cuánto va a tomar. ¿Saben? Nos movemos en esa diferente atmósfera en lugares celestiales. Todavía estamos atados por el tiempo. Así que leamos Gálatas 5:19-22. ¿Tienes una copia? Creo que tienen una copia. Así que continúen orando por aquellos que no están aquí, por su pastor. Que Dios les dé fortaleza y salud y siempre les dé energía. Necesitamos toda la energía que podamos recibir. Amén. Ok, Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchas de estas cosas no se aplican a nosotros, gracias a Dios. No cometemos adulterio, no fornicación, hechicería. Lo único que creo ahí que pudiéramos hacer es odio. ¿Saben? Pero aún con una sola cosa quebrantas toda la cosa. Dice, envidias, asesinatos, pero hacemos asesinaciones de carácter. Así que si no tenemos cuidado, tenemos que mantener esta carne bajo control. Pero más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Si estás haciendo bien, no hay ley. Pueden hacer todo el día, puedes hacer muy bien. No te vas a robar algo o miente y te ponen en la cárcel, pero puedes hacer tanto bien como quieras. No te preocupes al respecto porque te amamos. Pueden tomar ventaja de ustedes, pero eso está bien, pero los amamos. Así que Pablo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Así que comenzamos con la carne y las obras de la carne. Eso es crucificado, dice Pablo. No nos preocupamos de eso ya. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que Pablo dice, he crucificado esta carne. Eso es lo que quería decir en Gálatas 2:20. Estoy crucificado con Cristo. No estaba crucificado con Cristo, pero su carne era pecaminosa y su carne fue crucificada en la cruz. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Amén. Esa es la caminata final. Es lo que quiero y es lo que pienso que ustedes quieren. Ya no yo, sino Cristo en mí. Así que oremos, Padre, te agradecemos esta noche. Yo creo que esta es una oportunidad asombrosa para hablarle a la generación creciente y para aquellos que no son tan jóvenes. Y es un privilegio, Padre. Y ahora no lo tomemos ligeramente. Puedo hacer todo lo que pido, la sabiduría, el entendimiento y conocimiento que me has dado aquí. que estamos aprendiendo, hemos aprendido qué hacer y cómo hacer, aplicarlo en nuestra vida, pero lo queremos compartirte porque eres un buen Dios y todo lo bueno viene de ti. Y te agradecemos que si hay alguna cosa buena en nosotros, eres tú. Y eso es lo que queremos compartir la palabra. Y es la única cosa buena en el mundo, Padre. Te agradecemos por aquellos que están aquí. Pedimos tus bendiciones. Aquellos que no están, te pedimos que los bendigas. Y aquellos que están enfermos o afligidos, levántalos de la cama. Levántalos y te pedimos que tu presencia nos visite. Queremos hacerte sentirte bienvenido esta noche para que puedas venir y camines entre nosotros. Y satisfaga toda necesidad en todo corazón. Y lo que necesitamos es más de ti, Padre. Lo que necesitamos es más revelación para que podamos hacer más por ti, servirte más. Lo que necesitamos esta noche, Padre, es otra dosis de ti. Te amamos y te agradecemos. Y te pedimos todas estas cosas en el amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento. Amén. Así que esta noche queremos hablar sobre relaciones. Y queremos hablar sobre los jóvenes. Porque relaciones saludables es lo que estamos buscando. Hay relaciones que no son muy saludables, pero queremos hablar de cómo evitar esas cosas. Pero los jóvenes están viviendo en un tiempo que durante los años de adolescencia son tiempos cruciales, y este tiempo es también un tiempo es que están transformándose. Dios los está moldeando, no solo físicamente, pero también espiritualmente. Y ellos están tratando de buscar su identidad, quiénes son, a dónde vamos, y están tratando de prepararse para el futuro. Y eso es, estoy contento de que tenemos la oportunidad de hablarles a ustedes porque queremos que ustedes sean buenos adultos, piadosos adultos. Y esta es la casa de entrenamiento para prepararlos a ustedes, para que ustedes también puedan estar en relaciones positivas, aquellos que van para que valgan algo. Amén. Porque sabemos que esta relación juega una parte significativa en el carácter de ustedes. Toda conexión que hacen les afecta, buena o mala. ¿Saben? Porque no hay tal cosa como buena o mala. No hay punto medio. O es bueno o malo. Sé que a la relación de ustedes, yo no estoy hablando de sus amigos de ustedes, estoy hablando de conexiones. Amigos, mejor amigo, lo que quieran llamarlo, son conexiones. Ustedes están en la etapa donde quieren hacer conexiones profundas. Mi idea aquí, mi pensamiento es que quiero que hagan la conexión correcta, porque algunas de esas conexiones no son buenas para ustedes, ¿ven? Así que navegar por todas estas relaciones puede ser retante para ustedes, muchos retos. Quisiera que alguien me hubiera hablado sobre esto cuando estaba yo creciendo. No me hubiera metido en tantos problemas, ¿saben? Pero ustedes no, cuando... De hecho, cuando ustedes entran en cualquier tipo de relación, sean honestos. Sean honestos y abiertos y comuníquense con sus padres, ¿saben? Porque si no quieren comunicarse con nuestros padres, es porque algo no está bien. O lo justificamos diciendo, ellos no les va a gustar lo que estoy haciendo. Si saben que no les va a gustar porque lo hacen, ya saben. Ustedes conocen a sus padres, así que sean honestos, sean abiertos. Comuníquense con sus padres. Eso es muy esencial al crecer y tener relaciones para ustedes, porque sus padres son los guardianes del alma, ¿ven? Están cuidando de ustedes, están tratando de apoyarlo, están tratando de darles guianza, están tratando de darles entendimiento, darles lo que sea, la ayuda que podamos darles para que ustedes tengan unas relaciones saludables y significativas. Es muy importante porque juega una parte muy grande en el desarrollo de ustedes mientras están creciendo. Así que queremos que quieren terminar bien, tienen que comenzar bien. Tomen un árbol. Tengo que platicar. Tengo un árbol. Planté un árbol hace 25 años en la parte de atrás de mi casa. Era solo un palito y ahora es muy grande. Su tronco es muy ancho. La Biblia dice, sé que se está inclinando. Y como dice la Biblia, si un árbol se inclina, así se va a quedar. No queremos inclinarnos. ¿Cómo es que el árbol no puede? Algunas veces tienes que forzarlo un poco. Algunas veces tienes que ser un poco físico con él, ¿no? Y algunas veces tenemos que hacer más que eso. Tomamos una piedra que la compras en Home Depot, la metes en la tierra, lo empujas y luego lo atas. Ve a tu cuarto. Bueno, tratamos de mantenerlo para crecer rectamente en el camino angosto. Porque la manera en que ustedes viven, así es la manera en que vamos a ser. Y queremos que nuestros hijos vayan de la manera correcta porque sabemos que lo que va a ser la situación en la que se van a meter. Ustedes no quieren. Yo lo hice. Yo me arrepiento. Yo estoy contento de que Dios me perdonó, pero quisiera que alguien me hubiera hablado en Puerto Rico. Ciertas cosas. No puede hablar uno de sexo. No puede uno hablar emocionalmente. Olvídenlo. Yo me distancié completamente de mi tiempo porque no sabía de mis padres, porque no sabía cómo acercarme a ellos y hablarle sobre ellos de cosas. Se van a reír de mí, pensar, olvídate de eso, deja eso. ¿Qué sucede? No tenemos la guianza y vamos afuera los compañeros y ellos no saben. Uno no sabe nada, solo porque son un año más mayor. Ellos no saben más que tú. Uno se junta con compañeros y amigos. No es eso lo que quieren aprender. Ven, si no le enseñamos a nuestros niños lo que necesitan saber y a dónde necesitan ir, Satanás lo va a hacer. Oh, sí, él está listo. Es nuestra responsabilidad enseñarles la manera correcta de andar en el Espíritu. Así que tienen que ser abiertos, como lo dije, tienen que ser honestos y deben comunicarse y deben de respetar a aquellos que están por encima de ustedes. Tienen que respetarlos. No pueden decir, bueno, ¿qué sabes tú? Eres anticuado. Escuchen, la humanidad no ha cambiado desde el principio. Todavía se están haciendo la misma cosa. No tiene nada que ver con nada. Eso significa que antes de tomar un poquito de tiempo, tienen a su disposición, al alcance de sus dedos, tienen todo, bueno o malo. Perverso, tratamos de proteger los jóvenes, protegerlos de ese maligno. En estos tiempos, es muy crucial de que ustedes sean transformados de un adolescente a un adulto. Queremos que sean adultos que están contentos, ¿saben? Adultos que están contribuyendo a la iglesia y saben a donde quiera que van a trabajar, ¿saben? Así que así nos vamos a encaminar en esa dirección. Así que este es el tiempo en que uno trata también de buscar la independencia de uno. Entre más crece uno, más se aleja uno de los padres. Pero amo a los padres, pero uno trata de ser independiente y eso es lo que estamos tratando de hacer. No queremos mantener. Yo no quiero mantenerlos a ustedes cuando tengan 40, 50 años. Quiero que salgan a los 18 cuando están de edad. Muy bien. No hacemos eso. Mi hermano, creo que tenía 30 o 35 años de edad cuando se casó. Yo tenía 25, éramos más o menos como los 25. Mi mamá, había una regla ahí con mi mamá y solo una regla. Ella tenía tres muchachos en la casa. Dijo, cuando ustedes empiecen a crecer y empiecen saliendo, teniendo citas, yo no quiero ninguna mujer en mi casa. Empiezas a crecer. Ella nos dijo, me traigan a la que van a, con la que se van a casar. Bueno, esa fue mi mamá. Y respetamos, nunca trajimos mujeres a la casa. De hecho, nunca tuve una novia hasta que, de hecho, en toda mi secundaria. Y luego fui a Vietnam y aún así. Y la única mujer que traje a casa con la que me casé fue mi esposa. Yo respetaba a mi mamá, no entendía, y mi hermano también. Pero mi hermano, mi primer hermano mayor, él se quedó en casa. Yo me fui a los 20, mi otro hermano se casó y dejó la casa y se fue. Y mi hermano todavía estaba ahí, de a 35 años de edad todavía vivía en casa. Y luego se casó y se trae a la mujer a casa también. Y mamá dijo, espera, no, eso no va a funcionar aquí. Tengo 2 acres. Voy a tomar un acre y edifica tu casa y toma a su familia. Él no se fue muy lejos, todavía está ahí, todavía está viviendo ahí. Mi mamá falleció y mi papá, y todavía él está ahí. De todas maneras, nada malo con eso, de todas maneras. Pero lo que estoy diciendo es que no mantener a los niños para siempre. Ellos están buscando independencia. Y a medida crecen, están alejándose de los padres, no solo físicamente, pero también emocionalmente. No puedo hablarle a mi papá o a mi mamá. Ellos no van a entender. Esa es una mentira del diablo. Ellos ya pasaron por eso. No son anticuados, son anticuados, pero ya pasaron por ello. Por lo que ustedes pasaron. Así que estamos tratando de vivir y tratando de vivir en bien y en amor. Queremos desarrollarnos, hacer buenos, también ser buenos padres, también cuando nos hacemos más mayores. Así que están aprendiendo eso también. Algunas veces buscamos independencia y pienso que está bien. Como a los 19, 21 me fui, llegas al punto en que quieres ir y experimentar. No hay nada malo con eso. Y nos distanciamos de nuestros padres, pero tengan cuidado de nuevo. Con las relaciones, las interacciones con los amigos. ¿Y qué amigos eligen? Díganme quiénes son sus amigos y les diré quiénes son. Eso es muy sencillo. Así que vayamos para que podamos poner un fundamento rápido y pueda yo seguir adelante. Lucas 10, 25 al 37. Y aquí un intérprete de la ley. Los abogados no van a llegar al cielo. No, eso no es verdad. Es como Jesús dijo. Es difícil que un hombre rico llegue al cielo, pero para Dios no hay nada imposible. Pero dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a Jesús, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es un intérprete, un abogado. Y él, aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, él no se detuvo ahí. El intérprete dijo, siempre está buscando un agujero, lo que los abogados hacen, buscan una cosa. Luego Jesús contó 2 parábolas más o historias sobre un hombre que era un samaritano yendo a Jericó y fue atacado y le quitaron todo lo que tenía, lo patearon, lo lastimaron y él estaba ahí. Y un alto sacerdote estaba pasando por el mismo camino y lo vio y dijo, no tengo tiempo para este tipo, tengo que predicar. Tengo que estar ahí temprano, así que de todas maneras él continuó. Y otro, el tipo que fue atacado, no sé quién era, pero era un tipo que fue atacado y había un samaritano que venía después y él sintió compasión, misericordia. Fue, lo levantó, lo ayudó, vendó sus heridas, lo puso en un mesón, lo dijo, tómalo, cuida de él, y pagó, y regresaré, y si te debo más, te pagaré. Y Jesús dijo, ¿Quién? ¿Quién fue el prójimo? El que hizo bien. Dijo, el intérprete tuvo que pensar, dijo, déjame ver. Así que finalmente dijo, el que tuvo misericordia con este tipo, que fue misericordioso. Él no podía ni siquiera. Los samaritanos eran híbridos, los llaman. Era una raza de judíos y gentiles. Eran odiados, eran peores que perros, de acuerdo a los judíos. Esta gente ni siquiera los miraba. Y estos no podían llegar a decir al samaritano, dijo, el que tuvo misericordia. Y Dios dijo, ¿qué? Veías lo mismo. Juan 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La ley dice que puedes cumplir la ley amando a tu prójimo. ¿Qué sucedió aquí? Estoy tratando un fundamento a donde quiero ir. Lo que sucedió aquí es que ellos creían la ley. Y así como el joven rico vino y dijo, he guardado toda la ley, pero ¿qué hago para tener vida eterna? Dijo, he hecho la ley, he obedecido. Así que Jesús lo amó. La Biblia dice que él lo amó. Así que es como el hermano Branham dice, debe haber tenido el espíritu correcto para que Dios lo amó. Y lo amó. Y él no lo arrepintió cuando dijo, he guardado la ley, no he quebrantado la ley. Bueno, entonces Jesús dijo, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Esa es la parte de ama a tus prójimos como a ti mismo. Es otro caso. Sí, obedece la ley hasta que, ¿sabe? Es hasta que es conveniente. Hoy en día, obedecemos la ley, no andamos por la ley, pero el amor, amar a tu prójimo y amar a Dios, ahí es donde está, cuelga toda la ley. Jesús dijo, yo no vine a destruir la ley, vine aquí a cumplir. Ustedes y yo solo venimos a cumplir la ley, no solo ahí, podemos hacer como estos dos. Elegimos uno hacer el bien y otro hacer el mal. No pueden uno hacer eso, ¿saben? Estoy bien con la ley, no he quebrantado la ley, pero ¿qué de la compasión? Por los pobres, que de los que no tienen casa. Ok, lo dejaría ahí. Eso depende de ustedes cuando ven uno. Y somos cristianos y obedecemos la ley. Y te estoy agradando, pero ¿qué de tu prójimo? La ciudad va a cuidar de esa gente. Muy bien, encontramos una manera de justificar y de pedir una parte. Pero Jesús dijo, vine a cumplir la ley. Los 10 mandamientos pueden ser cumplidos con una palabra, amor. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Los primeros 4 en la ley, los primeros 4 hablan sobre el amor por Dios. Los 10 mandamientos, los primeros 4 lidia con la relación con Dios. Si aman a Dios y no hacen esto, es una relación que tenemos con Dios. Pero lo siguiente habla de la relación con tu clase humana, con tus vecinos, con los demás. Y dice, no mientas, no cometas. Saben, esos 6, las pocas cosas, no mientas, no robes, esas cosas que haces en contra de alguien, no Dios, sino contra alguien. Y esa es la relación. Así que si amas a tu prójimo y amas a Dios, cumples la ley, porque si amas a Dios y amas a tu nieve, a tu vecino o tu prójimo, no haces, haces lo que dicen los 10 mandamientos, porque esto es. Salmo 97:10 dice, los que amáis a Jehová aborrecen el mal. Así que todos estos intérpretes y toda esta gente, los sumos sacerdotes y todo eso, ellos debían aborrecer el mal, debían amar a Dios y amar a su vecino. Dice el que él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Así que si amamos a Dios, Él los va a preservar. Si amamos a Dios, Él va a liberarnos. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Déjeme entrar en el amor. Estamos hablando de relaciones. Hay dos relaciones que necesitan saber. O amamos o odiamos. ¿Qué quieres decir con odiar? Bueno, en el huerto, ¿saben? Caín y Abel. Caín, Dios dijo, yo sé que no entiendes lo que tu hermano ha hecho, trae sacrificios, y yo no fui agradado con el tuyo, pero fui agradado con el de tu hermano. No tienes la revelación, pero tu hermano tiene la revelación. Pero si haces, Dios es un Dios justo, si haces lo que tu hermano hizo, te acepto. Habrá un lugar para ti, pero ¿qué sucedió? Así que él dijo, no. Eso significa que él lo odió. ¿Cómo puedes odiar algo que Dios te está dando? Porque por eso mismo, si no amas a Dios, odias a Dios. No tienes que decirle que lo odia, pero no, al no hacer lo que él quiere que hagas, se vuelve odio. ¿Ves? Y entonces dice, yo no odio a nadie. Mis relaciones todas son basadas en amor. Estoy contento porque de eso vinimos a hablar. Toda relación tiene que ser basada en amor porque eso es lo que aprendemos de la Biblia. ¿Ven? Porque si ustedes aman a Dios y esa relación es buena, todo lo demás va a estar correcto. ¿Ven? Pero si odiamos ciertas cosas, como odiar es una palabra fuerte, pero hacer, muestra el punto, pero amo a Dios, pero no voy a hacer esto. ¿Ven? Eso es iniquidad. Sabiendo qué hacer y no hacerlo. Y eso es lo que la gente odia. La Biblia está diciendo para hacer un punto. Esas son palabras fuertes, odiar gente. Esto es lo que dijo el hermano Branham. Dios dice, ya hemos llegado hasta aquí. Déjenme tratar de cristalizar el pensamiento sobre este asunto, tema, para que puedan ver la necesidad de entrar en este estudio de la doctrina de la serpiente como lo he hecho. Empezamos con el hecho de que hubieron dos árboles en medio del huerto, jóvenes. El árbol de la vida era Jesús. El otro árbol definitivamente era Satanás por causa de lo que vino como fruto de aquel árbol, conocimiento. Entonces, sabemos que ambos árboles tenían una relación con el hombre. ¿Ven? Primero hay una conexión. Estos dos árboles tenían una conexión. De otra manera, nunca hubieran sido puestos allí. Dios nos dio el derecho de elegir, pero para poder tener el derecho de elegir, tengo que elegir sobre algo. Pero estas son conexiones, estas son relaciones para cumplir ciertas cosas que Dios tenía en su mente antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Dios necesitaba una razón y un propósito de ser, y así que él sabía, él quería ser salvador, quería ser sanador, quería hacer esto y aquello, pero si nadie se perdía, Dios sabe lo que está haciendo. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Ahora sabemos que ambos de estos árboles tenían relaciones con el hombre o nunca hubieran sido puestos allí. Tienen que haber tenido una parte en el plan y propósito soberano de Dios. Eso es lo que les estoy diciendo, que Dios tenía un propósito, ¿ven? Porque si nadie caía, ¿cómo sabemos que Dios es un salvador? Si nadie se enferma, ¿cómo sabemos los atributos de Dios? Dios tenía un propósito en hacer esto. Ellos tienen que haber tenido una parte en el plan soberano de Dios y su relación con la humanidad y a sí mismo, porque de otra manera no podríamos atribuir omnisciencia a Dios. Hasta aquí todo es verdad, ¿no es así? Ahora, la palabra definitivamente muestra que desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios era compartir su vida eterna con el hombre. Y estos dos, el intérprete sabía, que dijo, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? El otro también lo dijo, ese era el propósito de Dios desde el principio, compartir vida eterna con ustedes y conmigo. Pero ¿cómo vas a compartir algo si no hay nadie perdido? Algo tiene que haberse perdido. Mateo dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Yo no sé sobre odiar, pero ustedes, está por toda la Biblia, dice, aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios dos señores. Ven, elecciones. Dios está dando elecciones de actualidad. Amar a Dios es una elección. Dios quiere que lo amen porque los hace amarlos. Dios no quiere eso. Él les dio una elección. Él no quiere que sean un robot, pero al mismo tiempo, con esa elección, va responsabilidades. Porque ustedes poseen la elección. Y ustedes poseen, a medida hacen la elección, lo sea que esa elección trae, la van a poseer. O hacemos una elección basada en el amor de Dios y su palabra, o hacemos una elección basada en la carne. Esa elección, escuchen, esto es lo que por lo cual el odio sigue saliendo. Este es el amor de Dios y el amor del mundo. Me van a decir que el amor del mundo, que es menor, muy allá abajo, es mejor que esto, que el amor de Dios. Realmente tienes que odiar algo, elegir algo que es menos que lo que es perfecto, no estando en su mente cabal. Eligen algo menor, y lo mismo es con relaciones. ¿Por qué elegirías una menor relación cuando puedes tener una relación perfecta con Dios? Y después de que aprendes y te desarrollas y creces, vas a tener relaciones perfectas con tu pareja, porque ya tenías un patrón, ya has sido entrenado. ¿Por qué elegimos algo menor, menos que lo que es perfecto, cuando podemos tenerlo? Pero es nuestra relación. La relación de ustedes es su elección. Con quien quiera quieren conectarse y lo que quieren hacer. Así que no pueden servir a dos amos. Podemos ver Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre. Oh, yo no odio. Esto lo tradujeron del griego. Y los griegos usaban muchas a manera de hablar retórica, y decían, oh, la ley es para... Eso fue traducido a odio. Dice, aborrece a su padre y madre. Yo no aborrezco a mi padre y madre, y mujeres, hijos, y hermanos, y hermanas, pero sin, y aún su propia vida no pueden ser mis discípulos. De nuevo, eligiendo algo menos que lo que es correcto y perfecto. Eso es más o menos lo mismo que en la misma medida de odiar. ¿Por qué odiarían algo así? La palabra odio es solo una persuasión para sacudirlos, para verlos. Despierten, estoy tratando de hacer un punto aquí. Así que odian a su padre y madre. Así que, primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que estamos eligiendo. ¿Elegimos el amor de Dios o elegimos amar al mundo? Muy bien. Pero estamos eligiendo algo menos que perfecto. No somos perfectos. Nuestras relaciones no son perfectas. El único perfecto es Dios. Así que quiero elegir lo que Él quiere de mí. Por lo menos quiero hacer eso. Mi deseo es hacer eso. Porque yo sé que eso no me puede fallar. Así que las relaciones son una conexión entre dos o más personas. Algunas veces, lo que la ley también estaba haciendo, había todavía gente mejores que otros. ¿Ven? Y no podemos hacer eso. Dios no tiene acepción de personas. Ellos trataban a los pobres de una manera diferente que a los ricos. Querían tener los primeros lugares y todos los demás, ustedes saben. Jesús estaba tratando de decirles que si aman a Dios, tratarían a todos igual. ¿Ven? No tratan a alguien menos que a los otros. Dios es parcial, es justo. Trata a todos igual. Estoy contento de eso. No me importa si eres alto, gordo, chaparro, bello, feo, gordo, delgado, si eres de acá o de Puerto Rico, de donde sea, no me importa. Dios nos trata de la misma manera. Esto es lo que hermano Branham dice. Estando muertos, la fe probada produce bien. Estando en Cristo, dice la Escritura, hemos sido hechos simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa, y Cristo fue la simiente de Abraham y el Espíritu Santo nos ha traído, trayéndonos a una relación, nos ha metido en una relación. Tan pronto como Dios los salvó y les dio vida, ustedes entraron en una relación con Dios. Ahora bien, nos ha traído a una relación y por medio del Espíritu Santo nos ha dado la fe que Abraham tuvo. Dios, concédenos esta noche que todos tengamos fe y ese amor, eso es algo que significa que Cristo es mucho más para nosotros, tanto que es más importante que cualquier membresía. Ustedes no tienen que amar la iglesia, pero si aman a Dios, aman la iglesia. Pero nuestras prioridades están algunas veces al revés. No venimos a la iglesia porque los amo. Sí los amo y amo a la gente, pero mi razón, la única razón que vengo es porque amo a Dios. ¿Ven? Y Dios, ¿y qué hicieron el sábado? Iban a la iglesia. Porque lo crucificaban, todavía amó a la gente. Eso no tenía que ver, no tenía nada que ver con nada más. Si amo a Dios, voy a la iglesia. Es el motivo, la motivación correcta. Tanto que es mejor que cualquier membresía de iglesia, más que escondernos detrás de alguna cubierta religiosa, es más que cualquier otra cosa. Como la ciega Fanny Crosby dijo, más que la vida para mí, concédelo, Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo le hable a nuestros corazones. Así que, si amamos a Dios, seremos obedientes. Porque eso fue lo que fue Jesús. Amó a Dios tanto que él era obediente y él hizo lo que Dios deseaba que él hiciera. Lo que sea que Dios quería que hiciera, lo hizo. Hizo la voluntad de Dios. Solo porque él lo amó primero por encima de cualquier cosa, dice, más que la vida para mí. Así que, ¿qué hay en la vida que es mejor que la vida, el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Qué hay más importante que perderse en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por algo menos que lo que van a obtener aquí? Quiero que empiecen a decidirse de que esto no se trata de mí o del hermano Doug o la iglesia o que la gente o por la gente. Esto es, se trata de cuánto aman a Dios. Y Dios no tiene dos diferentes espíritus. Es el mismo espíritu que me hace amarlo, es el mismo espíritu que él nos hace amar. No hay un cierto grado de amor. Dice, mozo, en esta hora, ¿cómo sé que yo soy, que estoy en una relación con Dios? ¿Ven? Primeramente, ustedes tienen una conexión mutua y exclusiva. Ustedes y Dios, y nadie más en medio. Eso es exclusivo, ¿saben? Nadie está entre ustedes y Él. Así que si están teniendo ese tipo de relación con Dios, nada allá afuera va a venir contra el deseo que tienen por Dios y el deseo que Dios tiene por ustedes. Entonces, están en una relación. Ustedes esperan en Él primero por todo. Y si algo viene que es en contra de la voluntad de Él, ustedes no lo hacen. También tenemos intimidad emocional. Le decimos todo. ¿Saben? Cuando tienen a un buen mejor amigo o lo que sea, porque a uno le gusta encontrar a alguien con quien uno puede conectarse emocionalmente. Si no puedes hacerlo con tu mamá y papá, si tienes algún problema, quieres hacerlo con alguna conexión con alguien más, pero en esa conexión debería de ser con Dios primero. Si tienes un problema, si tienes un problema emocional y no sabes qué hacer, ve a Dios primero. Porque Él entiende todo. Él pasó por eso para que Él pudiera ser nuestro abogado. Dios quería sentir lo que ustedes sienten. Dios quería saber lo por lo que ustedes pasaron, cuando se enferman, cuando todo. De hecho, Él sufrió todo eso. Él experimentó todo para la humanidad. Y más que eso, fue a la cruz. ¿Por qué? Porque Él quería saber que cuando ustedes oren, ¿cómo se sienten al respecto? ¿Cómo puedo servirte si no puedo identificarme con tu dolor y sufrimiento? ¿Ah? Así que Dios pasó por todo eso solo por la razón de que Él quería sentirlos a ustedes. Para que Él pueda ser tocado por las enfermedades. Si tienen un problema y no pueden hablar con mamá y papá, vayan a Él primero. Pregúntenle, ¿qué puedo hacer? Sin embargo, yo no voy a despedir a mamá y papá. Ustedes tienen que ser honestos. Yo sé lo que va a hacer. Esa es la manera en que va a ser. Pero tienen que depender de Dios. Tienen que confiar en Dios. Porque Él lo va a guiar de la manera correcta para hacer lo correcto. Aunque algunas veces va en contra de nuestro propio pensamiento. Así que ustedes le cuentan a Él todo. Es así como decimos cuando venimos a la iglesia: Dios, abre todas las ventanas y todas las puertas y dejarlo entrar y que entre en todos los lugares y en todo. Ven, uno no esconde nada de Dios. Sus emociones, lo que piensan, todo, abran todas las puertas, todas las ventanas. Porque Él entiende, ¿saben? Y Él les va a ayudar. No escondan nada de Dios. Entonces, ¿por qué escondemos algo a Dios cuando Él quiere ayudarnos? Así que están emocionalmente involucrados. También comparten actividades. Eso es algo bueno. Ustedes se hacen actividades juntos. Eso es lo que hacen. Juegan. Van a jugar ping-pong o lo que sea. Cuando están en una relación, quieren compartir estas cosas. ¿Qué es lo único que podemos compartir con Dios? ¿Ven? A Él le gusta venir a la iglesia. Eso es algo. Si mi padre, si a Jesús le gusta venir a la iglesia y yo estoy en una buena relación con Dios, yo quiero compartir la actividad con Él. Por eso venimos a la iglesia, porque Él ya está aquí. Cuando dos o tres están aquí, yo voy a estar ahí, así que quiero compartir esa actividad con ustedes porque a Él le gusta, y lo que sea que a Él le gusta, a mí me gusta. No tiene nada que ver con nada más, todavía es el amor de Dios. Y si tienen una relación con Él, yo quiero estar donde Él está. Y Él está aquí hoy, dijo que cuando dos o tres... Él está aquí, así que yo quiero estar aquí. Nada que ver con que soy mejor o más especial. No, nada. Él es mi mejor amigo. Yo tengo una relación, una conexión, y quiero compartir esa actividad que Él tiene. Yo quiero estar donde quiera que Él esté. Y el domingo, ustedes saben dónde Él está. Yo no estoy diciendo de que Dios no esté en todas partes, que yo no puedo ponerlo en un barrio. Sí, Dios está en todas partes, pero hoy Él dijo que se encontraría con nosotros aquí. ¿Por qué? Amén. Y algunas veces uno va lo suficiente lejos y la relación se hace más fuerte y más profunda. Y quieres el futuro con esa persona. Estamos edificando un futuro. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ustedes, Jesús y Dios, están edificando un futuro. Es como Enoch. Enoch tenía una relación con Dios. Y él no solo estaba teniéndolo, estaba edificando un futuro en esa relación. Esa relación no era para hoy o mañana o cuando yo la quiera. Esa relación era para cada día y cada minuto. Esa relación consumió, si tiene que ver, el tiempo de él, porque esa relación no va a detenerse aquí. esa relación va más allá, a la eternidad. Así que tenemos que edificar esa relación fuerte con Dios aquí primero. ¿Saben? El rapto va a suceder y van a tener una gran conexión con Dios. Como dije, es un proceso. Eso tiene que ser edificado aquí mismo, porque eso lo vamos a llevar hasta por todo el camino. ¿Saben? Así que decidimos tener un futuro junto, porque él quiere un futuro junto con la novia. Y compartimos eso. ¿Ven? De nuevo, comunicación. Tienen que orar. Realmente, si él es el perfecto, la perfecta conexión con él, entonces tienen que hablarle a Dios. Quiero decir, vas a la escuela y hables con todos tus amigos todo el tiempo cada vez que los ves. Oh, ¿sabes qué sucedió? ¿Y cómo estuvo la fiesta? ¿Cómo estuvo esto? Ok, quedé a hablarle a Dios, orándole. Cada día, ustedes oran, cada día leen su Biblia, quieren comunicarse. No pueden tener una conexión especial con alguien y nunca hablar con él. Pueden imaginarse un esposo y esposa, le dije que la amo cuando estábamos en el altar y la amo para siempre y de ahí nunca más. Necesitan oír eso cada día. Cuando salen por la puerta y cuando llegan del trabajo. Y eso dos veces al día ya. Y cuando vas a dormirte de nuevo. ¿Saben? Así que no solo una cosa de una vez y amo a Dios y luego ahora él me ama y todo está bien. No. El amor crece. El amor no es una cosa que tienes hoy, eso es todo, lo tienes todo. Tienes que crecer, tienes que desarrollarte en el amor de Dios. Tienes que llegar más profundo en el amor de Dios, más fuerte en el amor de Dios. Y eso se requiere un compromiso. Eso se requiere, de hecho, requiere hacer cosas que no les gusta hacer. Y esa es la carne, ¿saben? Esto es lo que dijo el hermano Branham. Pero recuerden, en el cuarto siguiente no es no solamente donde el compañerismo, sino la relación. Ese es el propósito y es lo que pasa con la iglesia hoy. Ellos se avergüenzan. Si ustedes pueden captar mi parábola, ellos no quieren esa relación con Dios. Yo la quiero, aun si me cuesta todo, si me cuesta mi familia, mi trabajo, no me importa si cuesta, me cuesta mi vida. Pero eso es lo que dicen, no es mi vida de todas maneras. ¿Ven? Ellos preferirían tener una organización fría y formal con vestidura y decir yo soy presbiteriano, metodista, bautista, pentecostal. Eso se reduce a una relación con Dios para salir y dar a luz hijos clamando Abba Padre. Ellos se avergüenzan del evangelio de Jesucristo. Así que esta es una cosa seria. Una relación con Dios, jóvenes, es lo primero que necesitan tener en su corazón antes de establecer en su corazón antes de empezar alguna otra cosa. Necesitan estar seguros de que ustedes y Dios tienen una relación. ¿Y cómo van a saberlo? Hay frutos de que hay una buena relación. Vamos a entrar en eso un poco. Dentro de poco, lo siguiente dice que no fue solo el compañerismo, sino que viene la relación. Y él estaba hablando de cómo tiene que haber un cuarto, la sala, la cocina y el dormitorio. Y ahí es donde entra el compañerismo. En la intimidad. Entra en el cuarto. ¿Ven? Pero ellos no la quieren. Ellos no quieren tener hijos. ¿Ven? Eso es lo natural, así como lo es en la iglesia. ¿Saben? Están trayendo más iglesia, religión. Pero no lo están trayendo a Dios. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que no estamos avergonzados. Testificamos para dar testimonio de que yo amo a Dios. Y estamos en una relación con Dios. Y si tienen un amigo o alguna persona usted, y a él no les importa la relación de ustedes, yo simplemente lo dejaría. Porque yo prefiero mantener mi relación con Dios que con otra relación, porque esa es una relación mucho menor que la que Dios ofrece. Así que Hechos 13:22 dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Ese es el testimonio que yo quiero tener. Quiero ser conforme al amor de Dios, su corazón, porque el amor de Dios, su corazón, era Jesucristo. Él derramó su amor y Jesucristo se volvió su corazón derramado en nosotros. Vamos a ver eso dentro de poco. Dice, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esa es una relación que tenemos con Dios. Esa es una buena relación. Esa es una relación perfecta. Dios me dice qué hacer y lo hago. ¿Ven? Yo sé lo que Dios desea y cuál es su voluntad, y eso es lo que yo quiero hacer. Ese es el tipo de relación que estamos teniendo. ¿Ven? Porque la clave de una relación saludable, tienen que confiar y respetar la palabra de Dios. Tienen que comprometerse con la palabra de Dios. Esto, si el amor divino es proyectado, soberana gracia toma el lugar. Toma el lugar, dice, y cuando su amor proyectó su sentir, dice, el amor proyectó su sentir. Cristo salió para tomar su lugar. ¿Ven? Se requería que algo tomara el lugar. Solo su amor salió en busca de ustedes. Y la gracia proveyó un sacrificio para ustedes. Ahora ustedes solo se les pide que lo crean, para que todo aquel que cree en Él, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos confiando que capten la visión. El hermano Doug estaba hablando de captar la visión. Capten la visión aquí. El amor es uno de los instrumentos más grandes que hay en Dios, en la gran economía de Dios. Amor es la fuerza más grande de nuestra vida. Él dice, la Biblia dice que Él es amor, y cuando uno llega a ser uno de sus hijos, uno llega a ser parte de ese amor. No hay ninguno diferente, sino ese. Ese que Jesús tenía. Ese que vino de Dios. Esto es lo que dijo que se dijera. Cuando llegan a ser sus hijos, se vuelven, son parte de ese amor. Ustedes son parte de la economía de Dios. Ustedes llegan a ser súbditos de su, ¿qué? Dominio. Y cuando ustedes hacen eso, llegan a ser un hijo o hija de Dios. O hija de Dios. Esto se mueve demasiado rápido para mí. Ok. La perdí. No puedo tocar esta pantalla. Algunas veces se porta y tengo dedos contentos. Muy bien. Ok. Y dijo, ustedes se vuelven un súbdito de su dominio. Cuando hacen eso, se vuelven un hijo o hija de Dios. Y Él dice que les dará vida eterna. Ahora, si no soy enseñado erradamente y si lo entiendo correctamente, yo no tengo educación, solo mi educación primaria, pero he sido enseñado por eruditos que deberían de saber que la palabra que se usa, dando vida eterna, en el griego es llamada zoe, que significa la vida de Dios. Entonces, el amor divino de Dios que se proyecta a ustedes, entonces el amor de Dios que se proyecta a ustedes los trae y los hace parte de Él. En el nuevo nacimiento, el amor de Dios proyectado, entonces ustedes llegan a ser un hijo nacido de, o viene de, aquí vamos, y eso lo pone en relación con Dios, tanto así que ahora ustedes son hijos e hijas de Dios. El hermano Branham está diciendo que de tal manera amó Dios, que el amor que estaba en él se proyectó. ¿Y qué produjo? A Cristo. Así que si tienen el mismo amor de Dios en ustedes, ¿qué deberían de proyectar ustedes? A Cristo. Así que esta caminata se trata todo de llegar al punto en que Él iba a morir. Y lo que proyectamos y lo que yo proyecto va a ser ¿qué? A Cristo en mí, la esperanza de gloria. Así que ¿cuánto aman a Dios? ¿Cuánto van a proyectar?
Okay.
Jóvenes, a eso se reduce todo, la relación con Dios. ¿Cuánto aman a Dios? Sin embargo, capten la visión ahora. ¿Quién es el que tiene que proyectar a Cristo en la vida de ustedes? Él ya hizo todo lo que iba a hacer, dándonos vida eterna, pero ¿quién es el que tiene que proyectar? Si ustedes lo aman como Él nos amó, ustedes, el amor, la visión de quiénes son y lo que son, es proyectada de ustedes. Eso es lo que la visión se volvió, ¿qué? El Hijo se volvió la visión y la visión se volvió carne. Así que ustedes están impregnados, pero ¿quién es el que va a traer a Cristo? Son ustedes y yo. Esta es una cosa grande. Algunas veces simplemente no está, hacemos o no vamos a hacer, pero todo la obra está en ustedes. Él ya terminó la obra. Ahora nosotros tenemos que amar a Dios de tal manera que nuestro amor va a proyectar ¿a qué? Va a proyectar a nosotros mismos. ¿Saben? Dios habló, Dios amó, Dios habló y ese amor proyectó todo lo que vemos. Él habló y él tuvo fe y sucedió. Así que de la nada él lo hizo. ¿Por qué? Porque habló y su amor proyectó todas estas cosas. Amén. Escuchen, amigos, no pueden proyectar algo que no poseen. Entre más conocen, entre más relación, entre más ustedes conozcan, más pueden proyectar. Así que todo está en sus manos. No está en nadie más, no en el predicador. Nosotros les estamos proveyendo las herramientas, les estamos dando la palabra de Dios, pero la visión tiene que causar. Ustedes tienen que visualizarse de la manera en que Dios se visualiza a Él mismo en la creación. Y Dios pensó en eso. Eso es visualizar, pensar. Él tenía ideas y Él amó, los amó tanto. Y Él los amó tanto. Y Él sabía que iban a amarlo. Que Jesús proyectó un Redentor por ustedes. Que el amor de Dios en ustedes tiene que estar tan seguro que van a reproducir a Dios en sus vidas. Eso no, Dios no lo va a hacer. La relación de ustedes con Dios va a producir, dependiendo de qué tan fuerte es a Cristo, la esperanza de gloria. Es así es. ¿Qué tan fuerte es el amor? El hermano Branham, creo que estaba en México. Había un hombre anciano que vino y era ciego y no tenía zapatos, gente pobre allá. Y el hermano Branham se paró enfrente de él y él miró hacia abajo, no tenía zapatos. Y él estaba tratando de ver sus zapatos y tratando de ver si le quedarían sus zapatos para dárselos. Escuchen, ustedes no pueden ayudar a nadie a menos que entren en la situación propia de ellos. Ustedes tienen que conocer a la persona tanto que ustedes van a entrar en eso. Tienen que amar a una persona para ayudar a una persona. Esta mañana el hermano Doug dijo, ustedes tienen un carro que los va a llevar a un destino. Y eso es bueno. El carro, la palabra, te metes en él y te va a llevar, pero ese carro no va a despegar hasta que tan pronto te sientes. Hoy en día tienen un carro con una computadora y ponen un lugar y el carro te va a llevar, con el favor de Dios. Y hay barricadas de los trenes, no puedes ni siquiera confiar. Yo vi carros que tienen estos Uber, estas cosas encima, y se meten en problemas porque no están deteniéndose cuando deben de detenerse, y luego la luz se vuelve roja o el brazo empieza a caer y simplemente vienen y encuentran un camino. No pueden confiar la inteligencia artificial, pero pueden confiar en Dios. El amor de Dios de ustedes, por Dios de ustedes, va a producir las obras, la vida que ustedes quieren. Está ahí en ustedes. El poder para hacerlo está en ustedes. Amén. El amor va a proyectarse. Así que, ¿qué amó? Eso es lo más, es lo que el amor va a proyectar. Les encanta venir a la iglesia. Bueno, su vida va a proyectar eso porque estarán aquí. Si aman a Dios y les gusta hablar con Dios y su vida de oración, entonces va a estar muy bien. ¿Qué de leer la Biblia? Lo que sea que amen, a eso se van a inclinar. Todo lo que estoy diciendo es que amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su cuerpo, si quieren producir a Dios en sus vidas. Porque el amor va a ser eso. Esa es la visión. El amor va a reproducir lo que ustedes están buscando. Lo que Él está buscando. ¿Quieren un nuevo cuerpo? Ámenlo. Y ese es el cuerpo. Y ustedes van a entrar en la visión. ¿Quién es la visión? Es el cuerpo nuevo. Porque si no tienen una visión de eso, no van a caminar en eso. Tiene que tener una visión, tiene que caminar en esa visión. Jesús tenía una visión de Jesucristo, como Él lo amó. Ese era el amor de Dios proyectado al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que Él entró en esa obra maestra. Dios mismo caminó en Jesucristo. ¿Quieren caminar en la obra maestra? ¿Quieren caminar en su cambio de cuerpo? Tienen que amar esta palabra y amar a Dios y tener una buena relación con Dios para poder caminar en la visión de ustedes, entrar en ella. Jóvenes, su relación con Dios es muy importante porque es vida, es más que vida. Amén. Dice, entonces nos veremos diferentes. Pero por un espíritu somos bautizados todos en un cuerpo. Esto es el principio. Esperen. Leamos. Déjenme ver. Así que la relación de ustedes con Dios va a determinar cómo van a interactuar con todos los demás. Si aman a Dios de la manera que amen a Dios, aman a todos, aman a su prójimo. En el grado que aman a Dios, eso es lo que va a producir. No más, no menos. Okay. Si aman a sus hermanos y hermanas, quieren estar con ellos. Si realmente lo aman, quieren estar con ellos. Así que, hermano Branham dice en Hebreos capítulo 6, 3, dice, entramos en una relación y nos damos cuenta de que la única manera en que podemos ser perfeccionados es estar en Cristo. Sabemos eso y nos damos cuenta entonces por las enseñanzas de la Biblia cómo entrar en Cristo. ¿Okay? Ahora, no por bautismo de agua, no por imposición de mano, no por enseñanza, sino por un espíritu. Todos somos bautizados en un cuerpo y somos perfeccionados por medio de su sufrimiento. Sabemos eso. Entonces nos vemos diferente. Nos vemos diferente, actuamos diferente, vivimos diferente. No porque sea un deber o pertenezcamos a la iglesia, sino por el amor que Dios ha derramado ampliamente en nuestros corazones por el Espíritu Santo, producirá esa vida. Así que depende de ustedes. ¿Cuánto aman a Dios? ¿Cuánto aman su palabra? ¿Cuánto aman a su pueblo? ¿Ok? Yo no estoy enojado con ustedes, solo estoy hablándoles aquí. Dice, eso nos hace conciudadanos del reino de Dios. Entonces, no hay denominación o barreras en eso. Todos somos un gran cuerpo. Así que la relación que tenemos con nuestro Padre, ese tipo de relación, va a cambiarnos. Necesitamos darnos cuenta de que eso es lo que va a cambiarnos. No la relación que tengo con la iglesia, no con el pastor, sino la relación que tengo con Él. Ahí es donde empezamos, jóvenes. Aún antes de que ustedes decidan que van a pensar sobre alguna cosa, empiecen a pensar sobre Dios primero y la relación que necesitan con Dios. Porque esa relación va a cambiar sus cuerpos. Esa relación los hará crecer a la madurez, a perfección. Ahora Jesucristo, el mismo ayer y por siempre. Aún la relación de familia, ustedes la aman tanto que sienten que como que les gustaría metérsela adentro. Es la manera del hermano Branham de decirlo. Está hablando de la esposa, dice. Aún la relación de familia la ama uno tanto que siente como que si uno la pudiera meter dentro de uno y tomarla y sacarla de otra vez. Esa es una expresión ruda. Yo sé que cuando conocí a mi esposa, ¿saben? Yo estaba en el ejército, así que ella se quedó en casa en el tiempo. Y yo iba y regresaba, pero algunas veces tenía que ir al campo por semanas a la vez y regresaba. Ella me decía, quiero ir contigo, llévame contigo. No puedes, yo quisiera hacerme pequeño y poner que me pusieras en tu bolsa. Quiero ir contigo a donde vayas. Y luego dijo, me quisiera... que quiero meterme dentro de ti. 50 años más tarde, yo no sé si todavía es así. Yo no sé si quiere estar dentro de mí ahora. De todas maneras, de esto está hablando el hermano Branham. Tratando de decir que la amas, y no hay lugar donde puedes definir lo que es. Es parte de tu alma, es parte de ti, eso es correcto. De lo que está hablando el hermano Branham es solo dando un ejemplo parábola, es la manera en que Dios se siente, ¿saben? Algunas veces yo no entendía por qué, pero ahora entiendo por qué. En el principio estábamos en Dios y salimos de Dios. Muy bien, pero ahora Jesucristo vino y ahora Él está en mí. Él, eso es cuánto los amó a ustedes. Así Él amó a todos nosotros, que Él no quería quedarse afuera. Él quería ser parte de ustedes. Y Él todavía quería ser parte de la vida de ustedes, decisiones, todo lo que hacemos, Él quería ser parte de esa vida. Ya no somos dos, ¿saben? Eso es lo que la ceremonia, cuando ustedes se casan, no son ya dos, sino los dos son uno. Ustedes se han vuelto con Dios uno. Así que donde quiera que van, Él está ahí. Cualquier cosa que hagan, Él está ahí. Bueno, malo, perverso, lo que sea que hagamos, Él está ahí. Así que no podemos escondernos de Dios. ¿Ven? Porque donde quiera que se escondan, Él está ahí. Aún en relaciones de familia, aman tanto, se aman a Dios tanto. ¿No quieren ustedes tenerlo 24 horas al día, 7 días a la semana en ustedes? De eso se trata el Espíritu Santo. Salmo 97:11 dice, luz está sembrada para el justo. Escribí algunas cosas aquí que quería compartir con ustedes porque si no las escribo, se me olvidan. Déjenme ver si cubrí todo lo que yo quería cubrir. Esto es simplemente, esta no es una predicación, este es como un seminario. Yo hablo, ustedes escuchan. No, de eso se trata un seminario. Alguien que... más, supongo, enterado del tema y experto en y les dé la sabiduría y el conocimiento que tienes, porque estoy más viejo. Y dice, los ancianos enseñan a los jóvenes. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos pasado por la vida, hemos experimentado bueno, malo. Y ustedes apenas están comenzando, así que estoy tratando de mostrar lo que Dios ha hecho en mi vida, en la para que puedan beneficiarse de eso. Dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Esa es una agradable analogía aquí, porque la luz se vuelve una semilla, ¿ven? Es como una semiente. Ustedes siembran luz, es una semilla, y todo lo que está en esa semilla, de acuerdo a la Biblia y la ley, todo lo que Dios creó, todo lo que esa semilla va a producir ya está en la semilla. Si es manzana, va a dar manzanas. Toda la información necesitada está ahí. ¿Ven? Así que Dios ha sembrado su luz, esa semilla en nosotros. Y va a reproducirse a sí mismo en nosotros. Correcto. Él sembró una semilla de luz. Dios es luz. Él, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y entre más luz que nosotros produzcamos o a medida crecemos y maduramos y la naturaleza. Ustedes tienen que, ustedes no toman una planta y no le dan agua, no toman una planta y no le dan vitaminas o algo. Se hace pequeña, nunca crece, se queda pequeña. Tienen una naturaleza que Dios ha puesto en ustedes, tienen que regarla. Ven, es una parte que tenemos que entrenar porque quieren que esa luz crezca y entre más la luz crece, más las tinieblas va a ser repelada porque entre menos luz, más las tinieblas se van a acercar. A medida crecen y tienen una relación con Dios y crecen en su naturaleza, esa simiente que Dios ha puesto en ustedes. Entre más la nutren y más cuidan de ella, y Dios es el labrador, Él va a podarlos para que esa luz continúe crecer. Él va a quitar las cosas que no son deseables, va a quitar esas cosas que no son ustedes para que puedan brotar. Pero ustedes tienen que nutrir eso, tienen que regar eso, y por eso venimos a la iglesia y adoramos. Queremos adorar un poquito después porque queremos regar la palabra, queremos más luz, más luz. Pero ven, todo se cae en el amor, no va a suceder solo del un día va a cambiar. No, esto se requiere esfuerzo y el esfuerzo tiene que ser hecho porque amamos a Dios y no nos importa hacer eso. Todo, las relaciones se quieren un compromiso. Si quieren florecer y crecer, se requiere un compromiso. En 1 Corintios dice, 7:39, los problemas de relaciones pueden también ser externos, ¿saben? Las relaciones son algunas veces no son buenas, todo depende. Por ejemplo, yo solía estar en una relación tóxica y abusiva, no con mi esposa, sino con Satanás, era mi primer esposo y era abusivo. Él no me amaba, él quería destruirme. Y eso es lo que sucede con las relaciones que son, nos lleva fuera, lejos de la palabra de Dios. Satanás quiere destruirlo. Y ustedes no quieren nada que ver con él y su pecado. Es lo que dice la Biblia. Dice, aborrezcan el mal, porque ese tipo de relación los va a destruir. Yo sé eso. Pero estoy contento de que ese marido murió. Y tengo un nuevo marido ahora, ¿ven? Porque eso es lo que dice la Biblia. Un marido tiene que morir antes de que poderse casar de nuevo. Mi primer marido está muerto. Y estoy contento de que ahora me he vuelto a casar con el correcto. Uno que cuida de mí, uno que me ama, uno que hizo por mí lo que ningún otro puede hacer por mí. Y esa es una relación feliz y para mí. Y eso es lo que ustedes jóvenes tengan, ese tipo de relación. Déjenme terminar con esto. Voy a leerles una más. Aquí dice al leer esto, este es el reporte del viaje a África. Dice, nuestras reuniones, si Dios no suple nuestras necesidades, entonces es hora de que yo me salga del campo y me vaya a casa, ¿saben? Si Dios no está obrando por ustedes, más vale que se rindan. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Si Dios no puede hacer lo que él prometió hacer, vámonos. Si están aquí y no están produciendo esa vida, y si no está funcionando, él no está obrando, simplemente detesto lo que están haciendo en algunos otros tabernáculos. Más vale que se vayan al mundo, si van a otra iglesia, porque esta es la única iglesia. Yo no estoy diciéndoles eso, no está funcionando, que se rindan. No, yo nunca les diría eso. Solo quiero que estén enterados de los conscientes de los peligros que hay allá afuera, porque Dios no puede mentir. Si aman a Dios y tienen el Espíritu Santo, ven, tiene que funcionar. Dios tiene que cumplir su palabra. Dios no puede mentirnos. Dice, si la iglesia no está trabajando por ustedes, entonces encuentren una iglesia que funcione para ustedes, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere encontrarse con ustedes, el cuerpo. Aman el cuerpo, aman a Dios. Pero si no está funcionando, ¿para qué estar ahí? Todo lo que estoy diciendo, ¿por qué quedarnos en medio? Hagan una decisión. Yo voy a hacer una decisión para lo mejor, no para lo peor. Si Dios no está haciendo, si Dios no suple nuestras necesidades, entonces, si Él suple mis necesidades, entonces, pues solo me mantengo donde sea que Él me dirija a ir. Y si Él no tiene un lugar para dirigirme, pues entonces solo voy donde los administradores escojan un lugar para ir. Y yo amo a la gente, y amo a los ministros, y amo ministrarles, y yo los amo a ellos porque aman a Cristo. Esa es la única razón por la que los amo. Es la razón por la que me aman. ¿Por qué? Estamos enamorados con Él. No hay manera que pueden estar enamorados de Dios y odiar a nadie. No hay manera de que amen a Dios y se alejen del cuerpo. No hay manera de que puedan amar a Dios y estar enojados o aburridos. Regocíjense. Yo digo regocíjense. Si Dios no se van a regocijar cuando vienen a la iglesia, como dice la Biblia, y no está funcionando, entonces hagamos algo. Algo tiene que cambiar. Y sí, somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestro acercamiento. Dice, ven, amo a la gente y amo a los ministrarles. Y me encanta ministrarles. Los amo porque aman a Cristo. Y si ellos aman a Cristo, entonces ellos están propensos a amarme. Ustedes no pueden amar a Cristo y odiarme. Tenemos situaciones en la iglesia. La gente se va. ¿Por qué? Si aman a Dios, no pueden odiar a nadie. No pueden odiar venir a la iglesia. No pueden estar aburridos. Ven, porque esa relación va a producir a Dios. Y yo los amo. ¿Cómo pueden amar? Dios los ama. ¿Cómo no pueden amar a nadie más? Dices, yo debo amarlos porque ustedes son sus siervos. Porque yo soy su siervo. Y yo tengo que amarlos porque ustedes son sus siervos. Y yo felizmente y totalmente agradecido en mi corazón los amo a todos. Eso es verdad. Nuestro Padre Celestial, es con gran regocijo presentar a estas personas delante de ti. Está ahora orando nuestro Padre Celestial. Estando aquí esta noche, están estos pañuelos que representan a los enfermos y afligidos. Los amamos porque ellos te aman a ti. Todos venimos de la misma fuente. Todos somos hijos de Dios. ¿Cómo no podemos amarnos? Porque el amor de Dios está en nuestros corazones. ¿Cómo no podemos amarnos unos a otros? Y tú los has acercado a ti por el lavado de tu sangre, del agua de la palabra, y has traído a esas personas a una relación con nosotros. Estamos en una relación. ¿Saben? Si estamos en una relación con Dios, todos estamos en una relación. Eso significa que tenemos una conexión. ¿Cómo puedo estar roto? Nadie puede separarnos de Dios, separarnos del amor de Dios. Tenemos una conexión. Ven, y ahora somos hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas en Cristo, y nuestros corazones salen por unos y otros en enfermedad y en tribulación. La Biblia dice, si uno está tiene dolor, esa es la conexión, porque si están conectados con Él y conectados con cada uno, ustedes sienten, cuando uno se duele, todos nos dolemos. Cuando todos estamos contentos, cuando uno está contento, todos estamos contentos. Esa es la conexión. No estamos hablando de una conexión. Ok, él no vino a la iglesia, bueno, no entiendo por qué. Vámonos. No sé si se enojan. Nos hacen falta, los amamos, hay una conexión. Cuando no están aquí, la dinámica cambia porque la conexión ha cambiado. Uno se necesita unos a otros para que esto funcione. Toda la conexión debe estar ahí. La relación tiene que estar ahí. Y ahora somos hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas en Cristo, y nuestros corazones van uno por otro en sus enfermedades y problemas. Cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren. Ese es el tipo de conexión que tenemos. Cuando un miembro no está aquí, nuestros corazones van a esa persona. Así que no se enojen si los llamamos. Es porque los amamos. Y nos hacen falta. ¿Por qué? Porque tenemos una conexión. Ven, esto no es solo cualquier cosa de que todo el mundo viene a la iglesia y luego te vas a la casa y es el fin de todo. Esa conexión no fue hecha en la tierra, la conexión fue hecha en el cielo. Estamos conectados. Nuestros corazones salen unos por otros en enfermedad y en problemas. Cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren por los efectos. Y Padre, en mi corazón y en nuestros corazones esta noche sufrimos con las cargas que sanes a todas estas personas. Creo que es nuestro acercamiento y la manera en que amamos a Dios va a cambiar el servicio completamente. Confiamos en Dios de esta manera, ¿saben? No va a haber una persona débil si verdaderamente sabemos que estamos conectados y lo que sea que yo haga lo afecta a ustedes porque mi conexión tiene una parte de esa conexión. Así que tenemos que estar de una sola mente y de acuerdo. Esa conexión tiene que estar ahí. Eso es solo, no solo el pastor, todos tenemos que estar conectados en el amor de Dios, sintiendo lo mismo, haciendo lo mismo, lo que sea que es bueno, lo que tiene buen reporte, hagamos eso. Estamos conectados. Ni siquiera piensen de que porque están en casa y están pensando en algo más, que Dios no oye, Dios lo hará, Dios sabe. Pero en mi corazón y en nuestros corazones esta noche sufrimos con la carga que sanes a estas personas. Queremos verlos bien. Queremos verlos de pie, andando y bien y saludables. Amén. Relaciones. La primera es, y la principal, y la más importante, jóvenes, es la relación con Dios. Olvídense del muchacho bien parecido, la muchacha bien parecido, mi mejor amigo, nunca van a hacer nada por ustedes porque esa conexión solo puede llegar hasta cierto punto. Dios los ama y Dios va a llegar tan lejos hasta donde Él necesite ir y necesita hacer en sus vidas. Él los va a guardar, los va a proteger, los va a salvar, los va a preservar, los va a guardar del maligno. Él va a cuidar de ustedes. Él los amará. ¿Cuánto más quieren? Ese es el tipo de relación que yo quiero. Algunas veces sentimos que estamos ahí en el mundo, que no podíamos amar a nadie, nadie nos ama y nadie. Pero cuando vinimos a Dios, ahora tenemos a alguien que nos ama. Y ese es el tipo de relación que yo quiero hoy. Déjenme ver si tengo alguna otra cosa aquí que se me olvidó. Sí, quería hacer mención esta pequeña historia, que es una historia, pero jóvenes. El hermano Branham habla de que si aman a alguien, muchacho, a una muchacha, o piensan que aman, sin embargo, si ustedes saben que él está interesado en alguien más, pero ella está interesada en alguien más, y esa persona hará más por él o ella que lo que ustedes pueden darle, él puede darles una mejor vida. Dice, amor los va a constreñir a dejarlos ir. Quiero decir, el amor no es egoísta. Dios no es egoísta. Ese es el punto al cual tenemos que llegar. Tenemos que dejarnos ir y dejar que Dios haga las cosas. Hermano Branham dice, que ustedes sueltan, si ustedes saben que alguien más puede ser mejor, mejor esposa o esposo, suéltense. Si realmente aman a alguien, porque ahora entiendo, ahora eso es lo que sucedió en el huerto. Dios lo amó tanto que él decidió, nosotros caímos, Adán. Así que Dios tuvo que dejarnos ir, todo estaba en su plan, pero Dios sabía que él iba a regresar. Correcto. Pero él nos amó tanto que él dijo, vayan, y crees que van a obtener algo mejor allá, está bien conmigo. Pero no podíamos encontrar nada que satisfaciera nuestras almas, pero él sabía, así como el hijo pródigo, que él iba a regresar. Pero él ya había decidido, cuando él regresara, mi amor por él es más grande que lo demás. Que lo que estoy diciendo es que si ustedes sueltan jóvenes y esa persona regresa, entonces de ustedes, lo que dijo el hermano Branham, déjenlo irse. Y si regresa, ¿qué sucede con nosotros? Dios nos soltó. Ven, él sabía lo que iba a suceder, pero él nos dejó ir. Nacimos en pecados y moldeados en iniquidad, pero él sabía que íbamos a regresar. Entonces, por tanto, él puede expresar su amor simplemente recibiéndonos de regreso de nuevo. Alguien que deja ir en lo físico, en lo natural. Oh, ella se fue. Ya no la quiero. Ya. Ella se fue. Ya no me importa él. No me importa si regresa. No. Dios no es de esa manera. Dios sabía que ustedes y yo regresaríamos uno de estos días. Porque nos íbamos a dar cuenta de que él nos amó más que lo que el mundo podía hacer por nosotros. Ven, no todo mundo va a regresar. La Biblia dice que aquellos el que él eligió antes de la fundación del mundo. Dice, Jesús dijo, lo que me diste no perderé uno solo. Ellos van a venir. Y cuando vengan, se enamorarán de Dios y Dios ya los amaba. Él nunca dejó de amarlos. Yo entiendo esa parábola que el hermano Branham dijo, porque yo estaba perdido, me fui pensando que había algo mejor ahí en la vida, pero me di cuenta de que no había nada mejor que su amor. Todo mundo quería tomar ventaja de uno, porque el amor que el mundo ofrece es unilateral, ¿saben? Algunas veces el amor filio no es perfecto. No es tan perfecto como el amor de Dios. Así que Dios me dio, dio su vida por mí y por ustedes. Es el amor divino lo hizo cuando todavía éramos pecadores. Finalmente, yo elegí su amor en vez de mi amor. Así que esta noche yo quiero que elijan a Dios y tengan una relación con Dios. Trabajen en ello, trabajen en ella. ¿Por medio de qué? Al hacer lo que le agrada a Dios. Prométase con Dios, háblenle a Dios y confíen en Dios. Entre más fuerte la relación, es más fuerte la relación que van a tener, otra relación que van a tener. Todo va a caer en su lugar porque ustedes tienen algo que en la que pueden crecer y están acercándose más y están llegando más profundo. Y entre más profundo entren, más fuerte se hacen espiritualmente y eso les va a ayudar también. Así que esta noche, pongámonos de pie. Me gusta ese canto que cantamos. ¿Podemos cantar de nuevo? ¿Dónde está el hermano? Músico suyo, ayúdenme, por favor. No les di suficiente tiempo para subir. ¿Cuánto más? Tengo más que decir, pero ya dijimos lo que... Abrimos nuestra boca y dejamos que Dios hable y eso es todo. Es todo lo que ustedes necesitaban. La cosa más grande en toda mi vida es tener una relación con Dios. Esa es la única relación que vale algo. Vale el tiempo de ustedes, el dinero de ustedes, vale la vida de ustedes, todo. Ustedes lo dan todo para tener ese tipo de relación con Dios. ¿Dónde está Lucas? Lucas, yo no voy a tratar. Porque yo sé que voy a estar fuera de tono de todas maneras.